Y esta semana toca sección con nuestra compañera Raquel Quiñones. ¿Qué tal, Raquel?
Buenos días, Mercedes.
Bueno, así que los padres muy atentos porque seguro que nos va a traer un tema que les va a interesar, porque eso siempre es así. Y hoy, Raquel, además un asunto que tiene que ver con la alimentación, que siempre da mucho que hablar.
Sí, Mercedes, es un tema que siempre inquieta mucho a los padres. Mi hijo no me come lo suficiente, sobre todo cuando empezamos con la alimentación complementaria. Es decir, después de tomar la leche, también hay que ir introduciendo otros alimentos. Bueno, se compaginan las dos, pero no sabemos cuándo hay que introducir estos alimentos, de qué forma, qué alimentos. Un montón de dudas que tenemos los padres, ¿eh?
Y tanto que sí.
No sabemos si lo estamos haciendo bien o mal, si nos engorda, ahí no nos engorda. ¿Cuántas preguntas nos hacemos? Un montón.
Y Noemí Hervada tiene un montón de respuestas, seguro que también nos acompaña.
Seguro.
¿Qué tal,
que
Noemí?
Sí. Hola, buenos días, Reina, ¿qué tal?
Muy bien. Un asunto eso que preocupa mucho a los padres, ¿verdad, Noemí?
Sí, yo creo que es una de las cosas que más nos preguntan. Una vez establecida ya la lactancia, cuando se acerca el periodo de empezar a introducir los alimentos, yo recuerdo en mi caso, todo me parecía muy difícil y muy complicado, cuando realmente no lo es tanto. También es porque recibimos mucha información contradictoria, ¿no?
Claro, y además no sabemos si puede tener alergias, si no, si lo estamos haciendo bien, en definitiva. También está con nosotros Eloisa López, que es periodista, es asesora de lactancia y tiene un blog que se llama Una Maternidad Diferente. Buenos días, Eloisa.
Buenos días.
¿Qué tal? Ella también nos va a ayudar a descubrir qué es lo que tenemos que hacer para hacerlo bien o intentar hacerlo bien y qué alimentos podemos dar a nuestros bebés. Eloisa, ¿cuándo empezamos a dar una alimentación complementaria a nuestros bebés? ¿A qué edad es lo ideal?
A ver, el consenso científico hoy en día dice que la alimentación complementaria hay que iniciarla a los 6 meses, ¿vale? Pero es importante tener en cuenta el concepto de alimentación complementaria, ¿vale? Es un complemento ¿a qué? Al alimento principal, que sigue siendo la leche, ¿vale? Esto es importante para quitarnos parte de esos agobios, ¿no?, de los que hablas. Pues, ¿está tomando leche? Sí. Entonces está bien alimentado. Y lo demás es un complemento, unirse acostumbrando poco a poco, unir conociendo los alimentos, las texturas, los sabores, ¿vale? Pero la fecha importante son esos 6 meses.
Y entonces, cuando hablan de 4 meses... ¿Por qué esa fecha? ¿Por qué 4 meses? ¿Es demasiado pronto entonces?
Eso es, porque todavía pues hay algunos profesionales médicos que siguen dando fotocopias que daban hace 20 años, y hace 20 años pues se pensaba de otra manera con respecto a este tema. Yo siempre digo que lo único que tenemos hoy en día a mano para fundamentarnos a la hora de tomar este tipo de decisiones es la evidencia científica. Y la evidencia científica y el consenso científico de hoy en día, no el de hace 20 años, nos habla de estos 6 meses, ¿vale? Cuando un niño toma exclusivamente leche de fórmula, que sabemos que no es el alimento óptimo para un bebé, pues a lo mejor en ciertos momentos sí que corre prisa introducir otro tipo de alimentos, pero también piensa que si esa leche ha sido buena durante los 4 primeros meses, que son los más frágiles para el crecimiento de un bebé, ¿por qué no lo va a hacer durante 2 meses más para respetar ese periodo de 6 meses, ¿vale? Entonces, hoy en día el consenso de todas las sociedades, no solo de la Organización Mundial de la Salud, sino de la Asociación Española de Pediatría o de las asociaciones de nutrición y gastroenterología, ¿vale?, hablan todas de esos 6 meses.
Bien. También hablan de empezar con purés. Con purés, que si verduras, a lo mejor no puedes meter al principio el pescado o la carne, también a media tarde la fruta. Pero Eloisa y Noemí, que está a mi lado, habláis de alimentación complementaria a demanda. ¿Esto qué es?
Sí.
¿Qué es? ¿Qué es la alimentación complementaria a demanda?
Bueno, pues eso es un nombre muy bonito que le hemos puesto ahora a lo que yo creo que se ha hecho toda la vida. Porque hace 100 años, 200 años no existían batidoras, y yo no veo a esas madres trabajadoras que tenían varios hijos y cuidaban a los de las vecinas y a los de las hermanas y a los sobrinos, no las veo haciendo purés, no me las imagino. La verdad, perdiendo la cabeza, ¿por qué le meto en el puré a ese bebé?
Te falta una verdura, son 5 y llevas 4, a ver qué le pongo hoy.
Claro, porque dicen el puerro, la judía.
Sí, además, y gramos de carne, a mí me decían que tenía que medir cuánto había de cada cosa, sí.
Claro, y la carne hoy en día con las batidoras se tritura muy bien, pero tú dime, antiguamente, o sea, porque con un pasapuré o machacando una verdura todavía, pero la carne, no hay manera.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
¿Y qué alimentos serían, sí, a ver, el primero, al margen de la leche, pues no sé, ¿cuál sería el primer alimento complementario?
Bueno, yo te voy a dar una respuesta que es una no respuesta, ¿vale? Pero tiene su lógica. A partir de los 6 meses, se pone un poco el horizonte de los 6 meses para introducir la alimentación complementaria, porque se ha visto que a los 6 meses, los bebés, los primeros bebés que agotan las reservas de hierro del nacimiento, las agotan a los 6 meses. Entonces es importante introducir alimentos que son ricos en hierro, ¿vale? ¿Y qué alimentos son ricos en hierro? Pues sobre todo la carne, el pescado, el huevo y obviamente verduras y legumbres que también tienen hierro, pues serían los alimentos ideales para empezar, porque la única carencia que tienen los bebés que toman leche materna que podrían tener sería de hierro, ¿vale? Esto pues choca frontalmente con todas esas ideas que tienen los padres de hay que empezar con la verdura, hay que empezar con la fruta, etcétera. Pues no, el niño tiene necesidad de hierro y el hierro se lo vamos a poder dar en carne, en pescado, en huevo y también en verduras y en legumbres que tienen contenido en...
Eloisa, ¿y el huevo puede dar alergia, ¿no?, a los bebés o no?
Pues mira, el huevo puede dar alergia a los bebés, igual que muchas otras cosas. El plátano, pues también hay bebés que tienen la alergia al plátano y no por eso se retrasa la introducción del plátano. Además, si vuelvo a la evidencia científica que tenemos hoy en día, ¿vale? La evidencia científica lo que nos dice hoy en día es que retrasar un alimento no reduce su potencial alergénico, incluso en bebés con antecedentes familiares. ¿Esto qué quiere decir? Que se han hecho estudios, por ejemplo, en bebés con antecedentes familiares de alergia al huevo, y se han hecho dos grupos, uno de bebés en los que se ha introducido el huevo entre los 6 meses y el año, y otro de bebés en el que se ha introducido el huevo a partir del año. Y lo que se ha visto es que en este segundo grupo, en el que se ha retrasado el huevo hasta el año, hay más índice de alergia que en el otro.
Ya. Y si tenemos duda, ¿hay que darle una cantidad muy pequeña, claro, por si acaso, o cómo tenemos que hacer ante la duda?
A ver, bueno, en el baby led weaning no, las cantidades no las regula la madre o el padre o el adulto, las regula el bebé. ¿Vale? Lo que hay que tener en cuenta con las alergias pues son estas dos cosas, ¿vale? Que retrasar un alimento no va a reducir su potencial alergénico. Eso para empezar. Y en segundo lugar, que un alimento en una primera exposición no produce alergia. ¿Vale? Yo la primera vez que como cacahuetes no tengo una reacción alérgica si voy a ser alérgico al cacahuete. ¿Qué pasa esa primera vez? Que mi cuerpo se pone en contacto con los componentes del cacahuete y detecta que son perjudiciales. Y entonces lo que hace es crear unos anticuerpos contra el cacahuete, que hacen que la siguiente vez que yo meta cacahuete al cuerpo, esos anticuerpos luchen contra ese cacahuete. Y eso es lo que produce la reacción alérgica. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de las alergias, pues es que no solo, o sea, si introduzco huevo hoy, tengo que introducirlo, tengo que volver a dárselo relativamente pronto, si quiero observar si tiene alergia o no tiene alergia. ¿Vale? Porque con que se lo dé solo una vez y no pase nada, no significa que no vaya a ser alérgico a ese alimento.
Claro. Entonces, ¿cómo damos una alimentación a demanda, una alimentación complementaria? Es decir, ya te dicen, llega a los 6 meses, te dicen, ya puede comer otras cosas. ¿Qué haces? Porque claro, el bebé no tiene dientes. Entonces te dicen, tiene que comer carne. ¿Cómo lo hago?
Vale, pues mira, en el enfoque del que hablamos, en la alimentación complementaria a demanda o baby led weaning, por si alguna madre lo quiere buscar luego información por otras vías, ¿vale? Lo que se trata es de que el bebé comparte la mesa con la familia y se le dan los alimentos enteros, pero adaptados a sus capacidades. ¿Adaptados a sus capacidades qué quiere decir? Pues que un bebé no se puede alimentar solo con una cuchara, con un triturado, ¿vale? Porque un bebé de 6 meses no puede manejar una cuchara con suficiente soltura como para llevársela a la boca, pero sí puede manejar una manzana entera y llevársela a la boca. No va a poder dar un mordisco a la manzana, pero si tiene un mordisco previo, por ejemplo, que le ha dado la mamá o el papá, pues a partir de ahí sí puede ir royendo con las encías y se puede ir familiarizando con el sabor de la manzana, puede ir chupando y saboreando la manzana, la textura, puede jugar con ella, puede ver si rueda, si no rueda, de qué color es, a qué huele. O sea que la comida en el enfoque de la alimentación complementaria de demanda es una experiencia, no es solo nutrición, es una experiencia que aporta mucho más. Piensa que muchas veces nos gastamos 60 euros en un juguete que es súper estimulante, con colores, con los números y tal.
Cuando y a veces en la cocina cosas... tenemos de todo.
Eso es.
Pero seguramente que te preguntarán, ¿y no se va a atragantar el bebé? Porque claro, si le das un trozo a mí me daría miedo.
Claro, pues bueno, la experiencia, yo te puedo hablar de mi experiencia propia, ¿vale? Y un poco, pero lo que sí está claro, ¿vale? Es que en el método del baby led weaning es el bebé el que se tiene que llevar el alimento a la boca. ¿Por qué? Porque la naturaleza ya nos ha dotado de mecanismos orientados a que el bebé no se atragante. Y sobre todo, atragantarse es normal, ¿vale? Igual que es normal que un bebé se caiga cuando está empezando a caminar. Nadie pretende prohibir caminar a un bebé porque se va a caer caminando, ¿vale? Entonces, con la comida es igual. Un bebé se va a atragantar. Pero un atragantamiento es normal. Hacemos una arcada y sale para afuera. O el bebé hace un asco y lo echa. Y al principio lo hará más a menudo y cuando tenga más experiencia lo hará menos a menudo, ¿vale? Lo que es importante evitar es la asfixia, o sea, un alimento que esté bloqueando la vía aérea. ¿Y por qué digo que la naturaleza es sabia y nos provee con estos mecanismos? Porque un bebé no puede hacer la pinza, ¿vale? Que es coger un objeto pequeño con el pulgar y el índice, más o menos hasta el año. Es decir, un bebé no es capaz por sí mismo de introducir en la boca alimentos que pueden producir asfixia. Y quien dice alimentos dice juguetes, ¿vale? O piezas pequeñas de cualquier otro tipo que estén a su alrededor. ¿Por qué hasta el año? Porque al año los bebés ya saben hacer muchas cosas con la boca, ya saben masticar, ya saben mover un alimento, ya saben echarlo hacia afuera, ¿vale? Entonces, hasta ese momento que no tienen todas esas habilidades, ¿sí? No adquieren la pinza. O sea, sus habilidades psicomotoras no les permiten llevar cosas pequeñas a la boca. Entonces, lo que es un error es pensar a veces, porque, y esto nos pasa a muchas personas, que decimos, bueno, para que no se atragante, en vez de darle la manzana entera, se la doy en trozos pequeños.
Claro.
Sí. Claro. Claro. Y como son trozos pequeños, el bebé no lo puede coger sola. Se lo tengo que meter yo en la boca. Y entonces yo ya estoy puenteando este mecanismo de seguridad.
O sea, que tiene que hacer cosas que él pueda coger... Que no sea pequeñito, grande, que y lo que va a hacer es roer, más bien, ¿no?
Sí, chupar, roer, chupar. Deshacer. Hay niños que le das un filete entero.
Claro, yo iba a preguntar ahora mismo por la carne. ¿Cómo le das la carne, no? Porque darle un trozo grande de filete le das.
Claro, le puedes dar una tira de un filete de pollo, de un filete de ternera, una tira grande que pueda coger con el puño y le sobresalga. O, por ejemplo, pues piensa un muslo de pollo, algo que ya tiene un asa de manera natural, que él lo va a poder coger con un agarre que ellos hacen con el puño. ¿Vale? Si el muslo de pollo es muy grande, pues el de la alita, que es más pequeñito, es más manejable para un bebé. Y con la carne no es tan importante como que la traguen entera, sino también es importante que vayan chupando y sorbiendo esos jugos, ¿vale? Porque en estos líquidos es donde va a estar el hierro este del que hablábamos al principio.
Supongo que con cereales como el arroz es más sencillo, ¿no? Porque es difícil, o bueno, también se pueden atragantar, pero...
No claro, sé. Pero fíjate, con el arroz pasa igual, no lo pueden coger ellos solos.
Claro.
Puedes dar una torta de arroz, por ejemplo, eso sí, estas tortas que venden ahora de arroz inflado, eso sí la puede manejar el niño por sí mismo.
Y también van a surgir las dudas, supongo, cuando se lo das así, porque vas a pensar que no come lo suficiente.
Que yo creo que es el problema de fondo, ¿eh? Con no, el tema claro. De la comida, que tenemos la idea de que tienen que comerse la ración que yo tengo pensada, porque claro, estamos acostumbrados a comer potitos, entonces claro, la imagen de las madres es, se tiene que tomar mínimo, además los potitos, yo me acuerdo con mis hermanos, eran pequeños, luego los hicieron de tamaño grande, o sea, ahora resulta que se tiene que tomar ese potito de puré y luego el de la compota, claro. Entonces, si empieza un niño a comer así y ves que ha cogido, ha chupado, pero te ha dejado un trozo, las madres empiezan a pensar que no están alimentados, pero hay que volver a lo que decía Luis al principio, es que el alimento principal sigue siendo la leche. Esto es un complemento, es una especie de aprendizaje de lo que es la comida, de cómo se come, de cuáles son los sabores, un aprendizaje incluso social, porque se come en grupo, y un aprendizaje cognitivo, porque, como ha dicho Luisa, está desarrollando sus habilidades incluso psicomotoras, de coger una cosa primero con el puño, luego con el pulgar y el índice, de me lo llevo a la boca, puedo hacer este movimiento y sé que hay una cosa que me llevo a la boca. Es decir, es todo un proceso, de hecho lo menos importante es la cantidad que comen, porque el alimento principal es la leche.
Entonces, no hay que eliminar la leche? Porque te dicen que tome el puré de frutas y no le das la leche.
Es curioso, yo fruta y verdura como cuando quiero adelgazar. Es decir, si yo quiero adelgazar me pongo a comer fruta y verdura. Entonces, cuando te dicen hay que meterle al niño más comida para que engorde, le vas a quitar el alimento que le ha engordado, o sea, que le ha hecho vivir y duplicar o triplicar su tamaño al nacer en 6 meses, se lo vas a quitar para darle verdura o para darle fruta, pues sinceramente no tiene mucha lógica, ¿no?
Noemí, ¿y qué otra duda suele asaltar hacia los padres que tú te encuentres? Yo estoy todavía con la imagen del niño con el muslo de pollo agarrado.
Sí.
Quiero esa foto, por favor.
Bueno, es muy divertido. Yo me acuerdo cuando oí la primera vez hablar de bebé Led Winning así con este nombre, dije, ostras, me puse a buscar fotos de mi hijo en el pasado, ¿no? De cuando era pequeño, y dije, mira, pues eso es un poco... Y recuerdo que tenía una foto con una piña de millo, ¿no? Una mazorca de maíz, por ejemplo, como decía Loisa, el millo en grano no lo va a poder coger, pero la piña aquí en Canarias, que la usamos,
claro,
mucho, la piña de millo,
sí.
Y yo recuerdo a mi hijo, de hecho creo que fue uno de los primeros alimentos sólidos que se tiró a él. Además era de un potaje de berros, imagínate, con un poquito de gofio por ahí espolvoreado, o sea, estaba que te mueres de rico. Y vete tú a decirle a mi hijo que se comiera la papilla de
claro,
el sobre,
hombre,
¿no?
Va a comparar.
Pues eso, una de las cosas que suelen preocupar es si va a comer bastante, pero ya decimos que el niño va a estar alimentado. Es verdad que hay madres que lo que les preocupa es que se agobian porque luego pues hay que limpiar y prefieren dárselo ellas porque terminan antes. Hay que entender que acelerar un proceso con un niño, intentar que coma en puré, que le doy yo porque termino antes, lo dejo todo limpio, estamos interfiriendo en un proceso de saber lo que es comer, saber cuánto necesitamos comer y cuándo estoy saciado, que es una cosa que, una vez más, la lactancia mantiene y el baby Led Weaning en esta alimentación complementaria de demanda también. El niño decide cuándo no quiere más. Cuando ponemos a un niño un plato con una ración en un puré, que además no identificamos la comida, y decimos, venga, y una más, y una por papá, y una por mamá, y el avión, y la abuelita, y si te comes sí. esto, te doy lo otro. Estamos realmente forzando a introducir más comida de la que el niño necesitaría. Y esa es, de hecho, el primer paso para tener trastorno de la alimentación. La mayoría de nuestra sociedad comemos más de lo que necesitamos. A mí me pasa que me siento a comer en una mesa y como me han enseñado que hay que acabarse el plato, me acabo mi plato, pero es que me acabo el mío y el de todos los comensales si me
claro,
dejan, porque
claro.
me han enseñado que dejar comida en el plato
feo.
Está mal.
Sí.
Y tú dices, claro, así luego cuando me voy a poner el pantalón no me cabe, porque es que me he comido lo mío y lo de todos mis compañeros, ¿no?
De esta forma, además, podemos saber qué le gusta y qué no le gusta.
Claro, y también esa otra opción también de que el niño sepa qué son los alimentos, porque si tú haces un puré, el niño no sabe lo que está comiendo. O sea,
claro.
Tú imagínate que te invitan a comer paella, que a mí es una de las cosas que más me gustan, y te la dan triturada con una batidora. ¿Tú te comerías eso?
Pues
o sea,
no. No, que ver.
Claro, entonces tú imagínate el arrocito, el pollo, chupar la gamba, pues porque vamos a privar a nuestros hijos de ese placer. Y luego es un aprendizaje, ¿no? Esto es así, esto es un cereal, los colores. Luego dice que mi niño no me come, le pongo el puré y lo tira, pero luego se tira nuestro plato, lógico.
Normal, claro.
Si
tiene
te ve a ti un plato de paella y mira él un plato marrón con una cosa que parece el lodo de donde se bañas rec, pues lo normal es que el niño no
dice,
quiera eso.
La plata te la comes tú. Además, el sabor no
claro,
se sabe cuál es, ¿no?
Sí, exactamente. Y si algo no le gusta, ¿qué es lo que no le gusta? O sea,
no
por ejemplo,
sabes.
Yo, por ejemplo, odio los guisantes, ¿vale? Y me acuerdo que me obligaban a comer. O sea, ¿por qué porra voy a comer yo con guisantes si no me gusta? Si hay un montón de otras verduras, pues también un poco respetar eso, ¿no? Si no le gusta al niño el puerro, pues ¿por qué le vas a dar puerro? O sea,
pues
¿es
sí.
necesario para vivir el puerro? No. Habrá un montón de gente que vive sin probar el puerro.
Que prueban puerro.
Loisa, en tu blog Una Maternidad Diferente también dices que hay algunos alimentos que no se pueden dar, ¿no? Por lo menos al principio. ¿Aconsejas algunos alimentos, evitar algunos alimentos?
Pero muy, muy poquitos, ¿vale? O sea, yo no es una lista de estas típicas de 40 alimentos prohibidos o que hay que dar a los X meses. O sea, ¿qué cosas no se pueden dar a los bebés? Pues alimentos con sal o alimentos con azúcar.
Ajá.
¿Por qué? Porque les confunden el gusto, ¿vale? Porque el ser humano tiene tendencia natural a que le gusten los sabores salados o dulces, y si a un niño le introduces el azúcar muy pronto o alimentos azucarados, lo más probable es que deje de comer fruta, porque el sabor dulce natural lo rechaza en función en favor del azúcar. ¿Qué más no se les puede dar? Pues la miel, por ejemplo, hasta el año, los mariscos, y determinados pescados grandes por el alto contenido en metales pesados, ¿vale? Las verduras de hoja como la espinaca o la acelga, y en grandes cantidades, ¿vale? Yo siempre, si es baby Led Weaning, yo normalmente suelo decir que no hay problema, porque el niño se va a comer una espinaca. Pero en un puré de espinacas que echas medio kilo de espinacas, pues ahí sí que puede dar problemas por los nitritos y los nitratos.
Uh-huh.
Eso es. las algas que tienen mucho contenido en yodo y básicamente poco más. O sea, como ves, es una lista muy... Y obviamente los frutos secos, ¿vale? Los alimentos que pueden producir asfixia. Pues una uva, pero cortada en mitades, ya no puede bloquear la vía aérea. Y mientras sea suficientemente grande como para que el bebé la pueda coger por sí mismo, se le puede dar sin problema.
Pues Eloisa López, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido esta mañana y recomendar tu blog porque es muy interesante y ahí nuestros oyentes pues pueden también salir de dudas si le ha quedado alguna. Vamos a recordar el nombre del blog, Eloisa.
El blog se llama Una Maternidad Diferente.
Una Maternidad Diferente, pues estupendo.
Vale, y yo el último apunte que os quería hacer es una reflexión, que es que si intentamos criar a nuestros hijos pues de una manera diferente, confiando en ellos, confiando en su capacidad para alimentarse por sí mismos, pues con la lactancia materna, para decidir cuándo tienen hambre y cuándo no, ¿vale? Pues con la alimentación complementaria tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo por confiar en ellos. Cambiar el paradigma, ¿vale? El que sabe lo que necesita es el bebé. El que sabe lo que quiere es el bebé. Si le doy lo que quiero o respeto sus gustos, no lo estoy malcriando ni convirtiendo en un tirano. Simplemente se irá convirtiendo poco a poco en un adulto que le gustan unas cosas y otras no, y que decide comer cuando tiene hambre o porque le gusta algo, no por complacer, o como decía claro. Antes Noemí, una por mamá, una por la abuela. No hacemos guerras, ¿vale? Claro. Comemos por disfrutar y porque es necesario para crecer como personas.
Pues Eloisa, lo dicho, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotras, ha sido un placer.
Gracias, Eloisa.
Y Noemí Hervada, también darte las gracias como siempre. Y en 2 semanas pues quedamos aquí contigo de nuevo. Un beso, Noemí.
Un besito.
Raquel, tú y yo nos seguimos escuchando aquí en la Radio Autonómica. Claro. Y también, por supuesto, en la sección. Un abrazo, Raquel.
Muy bien, hasta luego.
Los titulares, la última hora, la inmediatez informativa, pero la actualidad.